Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a la audiencia y a tus órdenes.
A ver, varios ítems, varias cuestiones, pero quiero hablar contigo como analista político, como constitucionalista. El pedido, por un lado, de Horacio Cantes, de eso primero quiero hablar contigo, después quiero tocar otro temita contigo. ¿Cuál es el para vos el trasfondo del pedido de Horacio Cantes realmente? Atendiendo que ahora, como máximo, hoy día, hoy en esta hora, tiene 16 votos, como máximo, incluyendo a los llanistas, como máximo. ¿Qué te parece? ¿Cuál es para vos tu lectura de este planteamiento, doctor Emilio Camacho?
El pedido que realiza Horacio Cantes es de su propia interpretación, aunque yo no leí la nota que presentó hoy. Aparentemente presentó el pedido para asumir la banca con un texto más extenso explicando jurídicamente su derecho. Él pide asumir en aplicación de que fuese electo, proclamado por la justicia electoral y por la Corte Suprema, y ese fallo fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, hay que señalar que la cuestión del artículo 189 de la senaduría vitalicia es una disposición permanente, para la cual no entra tarea si fue antes, durante o después la elección. Es decir, si uno interpreta que la senaduría vitalicia es incompatible con el ejercicio de la senaduría ordinaria, digamos, el senador que forma parte del quórum, que vota, que tiene voto, evidentemente la incompatibilidad continúa y no podrá asumir. O para quienes sostienen que él puede asumir y que la senaduría vitalicia no es un obstáculo, que es lo que está pidiendo. De todos modos, lo concreto acá es algo que siempre habíamos señalado, más allá de la interpretación que se tenga. Acá deciden los números del Congreso, ¿no? En este caso concreto, los números que se tenga en la Cámara de Senadores.
El famoso artículo 23.
El famoso juez se anime a frenar el procedimiento, cualquiera sea el que aplique el Senado ahora.
Uh-huh. Ahora, para vos, ¿esto lo sabe Horacio Cantes y apunta ya para que las cartas sean puestas sobre la mesa y él tenga ya justificativos políticos para que su movimiento sea realmente la oposición a Mario Abdo Benítez?
Eso yo creo que es prematura. De hecho, como vos estaba diciendo, si no escuché mal, está muy lejos los 23 votos, pero lo que va a generar es saber quiénes son los votos en contra y quiénes los votos a favor, lo que implica una toma de posición política, y evidentemente eso sí apuntaría hacia lo que vos estás señalando, de que quiere saber cuál es el sentido de los votos de los senadores que responden a NTT, ¿verdad? Uh-huh. De todas maneras, el debate está servido, el debate está instalado, como ya estaba hecho antes, ahora sí, concretamente planteado con un pedido que se estudie su moción. De todas maneras, yo creo que el presidente del Senado habló hoy, creo que habló correctamente, en que él tomará una decisión de su ministerio, tomarlo en forma colectiva, creo yo que escuché eso, poner a consideración de los demás, el miembro del Senado. Pero reitero, finalmente siempre lo que define en el Senado es el sistema de votación, el que tenga mayoría.
Ahora quiero.
Ese es el criterio que va a primar.
El tema de los 23, vamos a ver. A mí me dicen que puede haber sorpresas con la bancada de Hagamos, pero no creo. No creo. Sería pegarte a una cuestión y a una pelea que tal vez políticamente no sea tuya. No sé. Seguíamos a llamarle a la gente de la bancada de Hagamos también, porque me están hablando, me están contando que puede haber, que puede darse un voto positivo de los dos senadores. Pero no sé, habría que preguntar ahora, ¿verdad? Pero hoy, en este momento, Horacio Cantes tiene 16 votos para jurar. No le alcanza todavía.
Necesita 23 votos o menos si es que se hace el quórum, ¿verdad?
Espera un poco. Aclárame eso, sí. Doctor Emilio Camacho, por favor. Aclárame su último.
Supongamos que están 30 presentes.
Sí, señor.
30 presentes sería suficiente, 16 o 17. Ah. Depende. De mayoría simple es la mitad más uno, ¿verdad? La mitad más uno.
O sea, es lo que si el Horacio Cartes lo que necesita es mayoría simple, la mitad más uno, para que su nota sea aceptada y él sea convocado a jurar.
Siguiendo lo que él plantea, ¿verdad? Que el pleno le tome juramento. Hay quórum, pero en primer lugar tiene que decidirse algo previo que es incorporable en el orden del día ese pedido.
No es tan sencilla la cuestión, pero también...
No, y eso depende del presidente y ahí puede tallar también la mesa directiva, etcétera.
Y también,
no es muy sencillo.
Y también quién sale y por qué debe salir ese senador. Según Enrique Herrera debería salir Friedman. Según Walter Harms debería salir Mirta Gusinski.
Sí, y ahí empieza otro debate justamente, ¿verdad? Para ver en vez de quién jura. Pero todo eso es posterior a la decisión, uno, de incorporar en orden del día la nota, el tratamiento del pedido, y en segundo lugar, en votar ese pedido. De tal manera que eso es algo más alejado aún.
Claro,
en el itinerario que hay que seguir.
Es lo que necesita el quórum. Y algunos senadores pueden decir, yo no voy a votar.
Que pongan en orden del día su nota.
¿Y para poner en orden del día qué hace falta?
Y eso se hace, si mal no recuerdo, en esa directiva, ¿verdad? El presidente con esa directiva.
Pues el presidente el que elige. El presidente. Sí,
escuché que el presidente dijo hoy que él trataría eso en la mesa directiva e inclusive trataría en forma colectiva.
Y sí, no quiere ponerse el sayo solo. Ahora,
yo creo que fundamentalmente cualquiera sea la decisión que toma por mayoría del Senado, ¿verdad?
Sí. Sí, pero
eso no hay duda.
Ahora, lo único
cierto acá es que la decisión lo toma la mayoría del Senado.
Lo que vos me llamás, lo que me haces recordar vos, lo que vos informás o aclarás a la audiencia, que no es que Horacio Cartes necesita 23 votos como mínimo para poder jurar. Lo que necesita es como que primero haya quórum, para eso debe darse quórum, pero si se da quórum, a partir de ahí solamente necesita mayoría simple él de los presentes para poder jurar, para que su nota sea aceptada.
Y efectivamente, pero no hay que olvidar que en casos polémicos como estos siempre están los 45 o 44. De tal manera que hay que hacer esa mayoría de 23 votos.
Quiere decir que puede darse, claro, lo vendir. ¡Ay, qué complicado! Bueno, ahora...
Desde el momento que se trata de una decisión política está supeditada a todo lo que estamos comentando. Primero, a que se pongan en orden del día. Segundo, a la cantidad de senadores que asistan. Tercero, a la cantidad de votos con que cuente para ese momento. Y recién ahí se estaría resolviendo.
Lo que vos acabas de decir es una cuestión. El senador que vote a favor de Horacio Cartes va a ser, por más que sea liberal, de agamo, izquierdista, va a ser considerado un senador cartista. Al hacer quórum luego, si hace quórum luego prácticamente. Si hace quórum.
Es categórico porque lo que se va a estar votando es la inclusión o no de Horacio Cartes como senador.
Qué complicada viene la mano. Y no sabemos si de repente puede haber manifestaciones, en lo que realmente busca Horacio Cartes. Para mí que Horacio Cartes en este momento está presionando porque busca dos objetivos. Como prioridad, jurar. Pero en caso de no jurar, que la gente se quite las máscaras y él poder tener la libertad absoluta para maniobrar políticamente como oposición.
Y puesto a suponer, yo creo que sí, ¿verdad? Pero reitero, lo real, lo concreto acá va a ser que se incluya o no en el día, y si se incluye el tratamiento, la cantidad de senadores que estén presentes ese día. Son los puntos que hacen a la realidad del problema.
¿Vos crees que esto se trata?
Pero eso ya es más debate, análisis, especulación, etcétera.
¿Vos decís que esto se trata inmediatamente, doctor Emilio Camacho? Así sobre...
No sabría decir. Eso es algo que se decide ahí en esa directiva, el presidente, en consulta con los líderes de bancada o con las fuerzas políticas, escuchaste.
Bueno, doctor Emilio Camacho, una última. ¿Qué te parece las los gestos políticos de Mario Abdo Benítez, por ejemplo, hacer oficina sí o sí en Palacio de López, el primer día de gobierno retirarse a las 10 de la noche, el viernes ir al Chaco y a estar y a dormir en el cuartel, uno de los principales cuarteles del ejército en el Chaco, participar inclusive fuera de la agenda, hablar y dirigirse al público en una de las principales posiciones del agro y de la industria en el Chaco, llamarlo a Evo Morales hermano presidente, que no lo dijo al resto, fue muy diplomático con Evo Morales, fue afectuoso. ¿Qué te parecen esas señales políticas de Mario Abdo?
Yo no escuché esa parte, Héctor, cuando se refirió a Evo Morales. Y si es como decir que usó
hermano,
la palabra hermano, se adjetivó, evidentemente un énfasis.
Sí, no, si no escuchaste, yo te digo que estuvimos ahí en la transmisión con el gran equipo de la Unión. Yo estaba al costado y me llamó la atención que dice Mario Abdo: presidente Fulano, presidente Fulano, presidente Fulano, mi hermano, presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, mi hermano. Dice otra vez, mi hermano presidente. Y las cámaras le enfocan a Evo. Esperan un poco. Evo Morales es, digamos, del progresismo, de la izquierda, en el pensamiento ideológico. Y Mario Abdo Benítez, en origen y en concepción política, es del extremo. Pero a él se dirigió de una manera afectuosa, hasta cariñosa. Me llamó la atención a mí, doctor Emilio Camacho.
Evo Morales pertenece, desde mi punto de vista, al campo progresista. ¿Verdad?
Progresista.
Sí. Reformista. Ahora, y además un país vecino, y si, pero por encima incluso de los matices doctrinarios o ideológicos, existe la empatía personal a veces. Uno percibe que un dirigente hace un esfuerzo por el progreso, o en este caso, por acercarse al Paraguay, por mejorar las relaciones. Y indudablemente que ahí sí se justifica, o ahí, digamos, aparece las relaciones, las frases de afecto y de respeto y de estima personal. Uh-huh. Pero como vos decís, habiendo otro presidente, él usó esa palabra para Evo, evidentemente un mensaje claro de estima y de afecto. Yo te digo, no escuché.
No.
Pero como me decís que dijo,
yo
creo que es muy positivo este tipo de conducta, porque la palabra que surge en el momento de protocolo, así, diferenciando con otros, generalmente se caracterizan por su sinceridad. Y necesitamos ese tipo de relaciones entre los jefes de Estado.
Va a tener...
Muchas veces hay gente que dice que los países no tienen afectos o las diplomacias y no tienen intereses. Pero también yo quiero agregar que muchas veces es muy importante la relación entre las personas para conseguir el mejor estatus, mejores beneficios, etcétera. Eso el Paraguay ha vivido y sufrido en carne propia. Yo cito claramente y categóricamente el acuerdo con Brasil para aumentar la compensación por energía eléctrica. El único tratado en 200 años que Paraguay consiguió algo, que ha ido mucho, algo beneficioso de Brasil, fue cuando estaba Lula como presidente y se consiguieron 180 millones de dólares más, entre otras cosas. Y construir la línea 500 KV con fondos del Fonplata, etcétera. Y ojalá este vínculo entre Mario Abdo y esta alusión directa de respeto y estima que hizo hacia Evo Morales sirva para construir una buena relación con Bolivia, que dicho sea de paso, el Chaco, una fuente inmensa de progreso y de trabajo, espera al país ahí.
Y bueno, vamos a ver, creo que geopolíticamente Mario Abdo va a dejar de ser tan Brasil-Argentino dependiente y va a mirar a otros países, no vecinos, pero sí cercanos. Creo que eso va a ser... A él yo creo que le interesa mucho acceder a la famosa Alianza Pacífico, la que une las dos orillas del Pacífico, que es hoy día la alianza más poderosa económicamente hablando, donde está Colombia, está Perú, creo que está Chile, no, Chile no está, pero están todos los países sudamericanos con costa en el Pacífico, están en esa alianza, y yo creo que Mario Abdo está mirando con cariño, teniendo a Bolivia como entrada a ese mercado, para acceder más rápido, ¿verdad?
Ojalá, pero yo ahí soy firme partidario del Mercosur. El transporte por agua es el más barato del mundo.
Sigue siendo el más barato.
Por ahí al Pacífico Sur no hay, ¿verdad?
Sí, señor. cierto.
El transporte aéreo es más caro del mundo. Creo que algo de ferrocarril hay, pero no hay itinerario para ver si tiene ferrocarril. Por lo tanto, el potencial paraguayo es siempre la vía hídrica, las aguas, donde salen el 96% de las exportaciones paraguayas, si mal no recuerdo.
Bueno, acá te digo uno a último volviendo a ese tema. Silvio Velar anuncia que en la sesión ordinaria del jueves dará entrada oficial a la nota remitida por Horacio Cartes, en donde comunica que ya no tiene impedimento constitucional para ocupar su banca. Pero vamos a ver si ahí alguien pretende que se trate sobre tabla. No creo. No creo. Que se le dé moción de preferencia. No creo.
Porque requiere mayoría calificada,
¿no? Requiere mayoría calificada.
Sí, bueno, pero evidentemente ahí como mínimo irá a comisión o alguien puede plantear que como moción de preferencia se trate en la próxima sesión, en fin, todos los caminos son posibles también ahí.
Bueno, doctor Emilio Camacho, placer hablar contigo.
Vale, hasta siempre.
Hasta luego, doctor Emilio Camacho.